Bienvenidos a su programa Compartiendo en el Nombre del Señor. Un espacio dedicado a reflexionar en las Sagradas Escrituras y sus variados temas. Con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludamos a los amigos del programa Compartiendo en el Nombre del Señor. No es ajeno a nadie los últimos movimientos en los paradigmas morales de Occidente, mayormente, y como en los últimos años ha cambiado la visión que se tenía respecto a la vida de la criatura antes de nacer y a la definición de géneros. Pero desde hace pocos años ha venido una corriente cultural centrada en el yo que ha puesto como el bien máximo en la vida del hombre la cultura del placer y del sexo, entronizándolos a la categoría de ídolos. Por supuesto, esta filosofía es el resultado de haber sacado de la ecuación a Dios en las sociedades y en la vida de los hombres, y de estar viviendo un ateísmo práctico. Aún en Occidente, que ha sido formado por los valores del cristianismo, estamos viendo este fenómeno. Y esto ha traído como consecuencia cambios globales en la moral y en las costumbres de los pueblos y en las legislaciones mundiales. Este fenómeno ya no es solo una corriente cultural, sino que se ha convertido en la política de muchos estados poderosos. Y para discutir este tema, tenemos con nosotros hoy un invitado de lujo, la licenciada Neidy Casillas Padrón, quien es parte de la organización Alliance Defending Freedom, una organización que trabaja precisamente con estos temas basados en el respeto a la vida, en el valor de la familia y en otros valores como la libertad religiosa también, que son valores que defendemos también otras organizaciones cristianas aquí en República Dominicana. La licenciada Casilla es mexicana, es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana y también fue delegada oficial de México para la revisión ministerial anual del 2009 en las Naciones Unidas en Ginebra. Tiene una vasta experiencia en estos temas y por eso quisimos traerla hoy para compartir con nosotros. En adición a la licenciada Casillas, tenemos también al licenciado Alejandro Ramírez, representante de Acción Cristiana, quien es la organización que patrocina el evento que va a tener lugar mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en el cual va a hablar la licenciada Casillas acerca de el fenómeno del cambio moral global que hay y sus efectos en la República Dominicana. Pero también tenemos con nosotros a Mariel León Pimentel, quien es directora o presidente de la Fundación Voz de Vida, una fundación evidentemente pro vida en la República Dominicana y muy activa en asuntos pro vida aquí en Santo Domingo. Neidy, antes que nada, saludos. Gracias por haber aceptado la invitación nuestra a este programa. Y yo quisiera comenzar preguntándote lo siguiente. Hay personas que entienden que los cambios en la moral global, pero de manera más específica en Occidente, reflejados en esos nuevos paradigmas de género, de sexo y el aborto y otras cosas, no es fortuito ni es al azar, o sea, no es un cambio cultural, sino que obedece realmente a un plan cuidadosamente orquestado por naciones poderosas a través del concurso de organizaciones internacionales. Uh-huh. ¿Qué tú piensas al respecto de eso?
Exactamente. Yo les comento siempre que el día de hoy la gente piensa que esto es como un proceso natural, ¿no? Que se habla, por ejemplo, cuando vemos sociedades o países en los que existe legislación en favor del aborto, en favor de matrimonios, de uniones homosexuales, etcétera, se habla como países progresistas. Y entonces pareciera que esto es como algo natural de la sociedad, ¿no? Que va desarrollándose y que entonces va modificándose, y que esto nos lo están presentando como si fuese algo natural, que así es como debe de pasar y que todos lo debemos de aceptar. Pero no, esto es totalmente una mentira. Esto en realidad es un engaño, es una manipulación, como mencionas, que viene de organizaciones internacionales como son las Naciones Unidas. También últimamente hemos visto el sistema interamericano, la OEA, cómo ha influido en estos temas, porque tristemente las organizaciones que promueven estos temas, que también son organizaciones privadas o ONGs, se han metido y se han apoderado de poder puestos claves en todas estas organizaciones y son ellos los que en realidad están realizando este cambio cultural muy inteligentemente. Lo hicieron tomando estos organismos porque saben el impacto que pueden tener, ¿no? Cualquier cosa que ellos logren y posicionar, por ejemplo, en Naciones Unidas, va a impactar a los 194 países que forman parte de, y lo estamos viviendo. Hoy en día estamos viviendo todos los países de Latinoamérica, que es mi enfoque especial en la organización para la que trabajo. Estamos viendo cómo en todos los países estamos librando estas batallas. Por un lado está ahora Chile con el aborto, por el otro lado está estuvo Colombia, que gracias a Dios no pasó esta ley en la que otorgaba ya la adopción para las parejas homosexuales. En fin, estamos viendo todo este movimiento que por todos los países están alzándose estos temas y como si fuese algo natural. Hay una gran voz, tristemente, que es de una minoría, pero que pareciera que fuera la mayoría porque hacen mucho ruido, pero la verdad es que son solamente unos pocos que están imponiendo una agenda que al final de cuentas les beneficia también solamente a esos pocos, no nos beneficia a ninguno de nosotros. Prácticamente se nos está desplazando a nosotros y convirtiéndonos, yo siempre les digo, en ciudadanos de segunda.
Sí, o sea que prácticamente tú estás diciendo que es como una especie de conspiración internacional en donde grupos minoritarios están realmente entroncados en grupos de poder y que están logrando estos cambios. Y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿Qué persiguen ellos con esto? ¿Qué interés puede tener una nación para hacer de esto una política de Estado? O los grupos poderosos en esto.
Exactamente. Bueno, primero son los países justamente más ricos los que están imponiendo nuevamente a los países más pobres, ¿no? O sea, vemos cómo, por ejemplo, todos sus esfuerzos ahorita están dirigidos a Latinoamérica. Como les digo, yo me encargo del tema de Latinoamérica y tenemos casos en todos los lados. Ahora, en El Salvador, por ejemplo, un caso de 17 mujeres que cometieron infanticidio y que se está tomando como bandera para despenalizar el aborto. A base de mentiras, de manipulación, se está diciendo que estas 17 mujeres tuvieron un aborto espontáneo, cuando está la prueba de que los niños están acuchillados o que fueron ahorcados con un mecate, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto no se trata más que de intereses económicos que va a hacer más ricos a los más ricos. Existe un informe que es de un secretario
detrás de esto están las compañías que manejan temas de farmacéuticos y cosas de estas, manejando todo el tema para... Sencillamente estamos hablando de un asunto de hacer negocios.
Exactamente, eso es dos cosas el negocio. Por un lado, el aborto, que es un negocio redondo. ¿Por qué? Porque les dan anticonceptivos, incluso les dan anticonceptivos y así gente que ha renunciado porque se ha dado cuenta del mal que están haciendo, lo declaran. Daban, por ejemplo, condones rotos porque sabían que así ellos iban a seguir recibiendo a estas personas que después quedaban embarazadas para entonces practicarle un aborto, ¿no? Entonces, el negocio del aborto da muchísimo dinero, enriquece a todas estas empresas farmacéuticas, enriquece a las organizaciones civiles que están impulsando este tema en Naciones Unidas, etcétera. Pero también a los países más ricos, ¿no? Los países más ricos, ellos lo que quieren es enriquecerse más y claro, si en los países donde tenemos recursos que a ellos les conviene, hay mucha gente, se está acabando los recursos y no les estamos dejando nada. Entonces, por eso es ese interés de imponer esta política y de imponer ahora una locura, una aberración, pero se habla del derecho como un aborto, que realmente lo han llevado a los extremos.
¿Y no será, Nedy, también que las élites que manejan estos países básicamente occidentales, estas potencias occidentales que están promoviendo estos cambios, han abandonado los valores cristianos?
Exactamente, digo.
Sí, porque uno tiene la impresión, ya realmente, por ejemplo, Europa es una sociedad poscristiana. Exacto. Ahí ya el cristianismo es cosa prácticamente del pasado. Y en Estados Unidos hay una evolución tremenda hacia el abandono, ¿verdad?, de esos valores cristianos.
Sí.
Entonces, no esas élites que ya quizás la sociedad está respondiendo a lo que ya las élites abrazaron hace años, no están sencillamente tratando de formar una sociedad conforme a lo que ellos entienden que debe, a la cosmovisión que ellos tienen del mundo.
Exactamente, por eso es como tantos ataques a los cristianos, porque lo que quieren es eliminar las conciencias, quieren eliminar todo, justo ese valor que las personas tienen, quieren acallar las conciencias para poderse posicionar de la gente, para poderse apoderar de las personas, de los recursos, etcétera. Y justamente, por ejemplo, una de las cuestiones que ahorita la mayoría de la gente está muy de acuerdo, por ejemplo, el matrimonio, las uniones homosexuales, no se dan cuenta que al final de cuentas lo que lleva todo esto, el camino directo a lo que esto nos está llevando, es a eliminar la libertad religiosa. Por eso justamente Alliance Defending Freedom es uno de los principales temas que trabaja, porque al final de cuentas hoy en día, y yo te lo digo, yo que me toca estar en los organismos internacionales, que me toca dar las charlas y todo, estamos comenzando una época de persecución en la que ya no podemos hablar, ya no se puede, ya no puedo, o sea, lo que yo crea ya no importa. ¿Por qué? Porque se está imponiendo esta agenda homosexual, y entonces ahora, te guste o no, la tienes que aceptar y la tienes que incluso hasta promover, ¿no? Porque en ADF tenemos casos, por ejemplo, un señor que tenía una empresa de una imprenta, le pidieron que imprimiera las camisetas que iban a usar para el Gay Parade. Él, por supuesto, se rehusó, porque esto es promover, ser parte de esto, y él es cristiano, se rehusó a ser parte de esto, y hoy en día está demandado. Y con esto, miles de casos que sobre todo esta agenda lo que intenta callar es la religión. Quieren acabar con cualquier tipo de creencia, porque es la única manera que van a lograr imponer lo que ellos quieren. Quien tenga conciencia, quien todavía busca a Dios, quien todavía tiene un poquito de lógica, se puede dar cuenta que todo lo que se está imponiendo y todas estas nuevas tendencias están llevando a la sociedad a una crisis que, bueno, la estamos viendo en Europa.
Definitivamente. ¿Y cuál tú dirías que es, qué podría ser la ciudadanía, verdad, que tiene valores cristianos, que están siendo afectados, para contrarrestar esta ola de cambio? Porque hemos visto que en la mayoría de los países ellos han ido triunfando, han ido imponiéndose. En los mismos Estados Unidos, una sociedad donde hay tantas organizaciones cristianas, no han podido detener el avance de esta gente. ¿Qué tú crees que podríamos hacer?
Yo creo que hay mucho que hacer, y cuando yo hablo de estos temas, a veces la gente queda triste y queda desilusionada, pero al contrario, yo creo que todo lo que nos está pasando, yo lo veo más bien como un llamado a despertar. O sea, que ahorita es momento de actuar. Lo que pueden hacer es que se tienen que envolver en esta lucha. Antes no teníamos que defenderlo porque era lógico a los ojos de todo el mundo que el valor de la vida, desde el momento en el que se concibe este nuevo bebé, era invaluable. Pero hoy en día hasta esas cosas que eran tan lógicas a simple vista se han acabado, ¿no? Entonces, a involucrarnos, a luchar, a salir a defender y a gritar, porque eso es lo que está pasando, que nos estamos quedando callados.
Yo creo que debemos volver sobre ese tema, pero vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa, y luego volvemos.
¿Sabías que Radio Eternidad también está en las redes sociales? ¡Claro! Síguenos a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búscanos por Radio Eternidad. También puedes accesar a la mejor programación online, 24 horas los 7 días a la semana. www.radioeternidad.org.
Estamos de vuelta aquí con la licenciada Neidy Casillas, hablando de este tema tan interesante, de los cambios en la moral mundial y de sus efectos en Latinoamérica, en República Dominicana y en estos países. Y hablábamos de, habiendo hecho una breve exposición de qué está pasando a nivel mundial, cómo organizaciones poderosas internacionales están forzando estos cambios a nivel mundial, hacíamos la pregunta de qué podemos hacer nosotros como país, como países, ¿verdad?, para poder contrarrestar este esfuerzo de cambiar los paradigmas de nosotros como sociedad cristiana, con valores judeocristianos. Y Neidy, quisiéramos continuar hablando sobre ese tema que tú empezaste
Exactamente.
A desarrollar.
Sí, porque como les decía antes de irnos al corte, o sea, esto no está perdido, gracias a Dios, en nuestros países yo creo que todavía podemos rescatar mucho, pero como les decía, es cuestión de involucrarse, porque el otro lado, las organizaciones que están promoviendo esto, no es que sean muchos, es que son muy activos y que se han involucrado, y yo eso sí, algo que reconozco en ellos es que son muy trabajadores, no se dan por vencidos tan fácil. Y en nosotros, tristemente, existe mucha apatía, y esto es lo que ha llevado, o lo que nos está llevando a vivir esta situación, ¿no? Porque parece ser que nosotros pensamos que es al vecino al que le va a afectar, pero que a mi vida no la va a afectar, ¿no? Pero vemos los casos que está afectando directamente. En concreto, por ejemplo, en Naciones Unidas, como lo mencionaste, yo estuve como representante, estaba como delegada de México, y cuando se están llevando a cabo las discusiones, las negociaciones, donde salen todos estos documentos, esas negociaciones son cerradas. Únicamente pueden estar presentes aquellas personas que son parte de un país. Bueno, en el caso de República Dominicana, asistía, y yo la vi, porque yo estuve ahí, de hecho tengo las fotos que las voy a presentar en la conferencia, de una persona que es una de las feministas más radicales de aquí de República Dominicana, muy conocida ella, y ella era la que estaba levantando la mano hablando en nombre de República Dominicana, ¿no? Entonces es ahí donde nos tenemos que meter,
o sea,
nosotros.
Que no había una política de Estado, una política de país, sino que ella iba allá como representante y daba su versión, sus opiniones personales del tema.
Exactamente, imponiendo su
agenda.
O eso
esperamos que haya sido así, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí. No. O sea, ella votaba en favor, o sea, lo que República Dominicana tenía que hacer. Me acuerdo una vez que, de hecho, hasta dieron como el voto, digamos, a un grupo, ¿no? O sea, se unieron a un grupo, y todo era ella y un grupo de ellas que se metieron, pero porque justo se involucran día y noche, están trabajando. Y bueno, también digo, yo sé que muchos de nuestras gentes no están pagadas, como no tienen el dinero que tienen estas organizaciones, porque eso es una realidad. Claro. Estas organizaciones, al final de cuentas, como el negocio es tan grande, por ejemplo, el negocio del aborto, lo que mencionaba, los matrimonios homosexuales, las uniones homosexuales, es tan grande y da tanto dinero que les da para pagar a estas gentes para tenerlas ahí todos los días trabajando. Es cierto que nosotros no recibimos estos pagos, ¿verdad? Pero pues nos toca entonces de buena voluntad por nuestros hijos, por nuestra claro, cultura, claro, nuestros claro. valores, porque para muchos de nosotros, en mi caso, no, fue un llamado de Dios.
Por la misma, digamos, el bienestar de la misma Iglesia de Cristo, porque
exactamente.
Va a ser una iglesia, es ya una iglesia perseguida.
Exacto.
Ideológicamente.
Sí.
Y, licenciada, antes de la pausa también teníamos la pregunta, cuando usted mencionaba de esta agenda en los diferentes países, que aparte de lo que es estos los intereses que hay detrás, ¿cuál ha sido el efecto que estas agendas han tenido en estos países donde ya se han implementado estas políticas, las cuales vemos en nuestro país, República Dominicana, iniciándose con proyectos de ley, con representantes, como usted menciona, ante las organizaciones internacionales, las cuales respondiendo a un grupo específico minoritario, pero dando la voz de la mayoría, no siendo verdad, sino hablando por un interés particular de un grupo, e invirtiendo lo que es la libertad que tanto valoramos y que es el valor que ellos mismos propugnan. Exacto. En el sentido de que va en contra de la democracia, porque en la democracia la mayoría se impone a la minoría, no lo contrario. Entonces vemos que hay una dictadura de las minorías en esta época, donde se busca aplastar a aquellos que lamentablemente confían en que todo va a permanecer como siempre ha estado, y como usted bien menciona, hay cierta apatía en involucrarse, pensando que, bueno, siempre se ha pensado de esta manera, no va a cambiar. Sin embargo, sí vemos que hay una reforma moral, hay un plan organizado, sobre todo en Latinoamérica, porque ya Europa y Estados Unidos y los países del cómo lo llaman, han pasado ya por este proceso. Y bueno, la pregunta es esta, o sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Realmente es un progreso, como ellos venden? ¿Es un desarrollo o es todo lo contrario? Porque la historia es cíclica y vemos que en el Imperio Romano, también los espartanos tenían prácticas similares a las que se están promoviendo ahora del aborto y demás. Y sin embargo, vimos que este tipo de decadencia moral tuvo gran injerencia en lo que fue su decadencia y su destrucción. Entonces, estas grandes potencias que vemos ahora, están promoviendo estos valores. Entonces quisiéramos escucharle en ese sentido de hacia dónde dirige ese tipo de políticas.
¿Qué efectos ha tenido también, Alejandro, en esos países?
Exactamente.
Lo que tú preguntabas ahorita, es interesante oír qué ha pasado en esos países donde han llegado estos movimientos y cuáles han sido los efectos en el tiempo.
Sí, porque lo hemos visto en la historia y queremos ver en la actualidad si hay alguna diferencia.
Exacto. Sí. No, yo creo que no hay una diferencia. Al final de cuentas, esto es la agenda que se está promoviendo, es una agenda insostenible. Y voy a comenzar con Europa, ¿no? Como el mayor ejemplo, porque van de avanzada y aún así no han reaccionado. Pero vemos los países como, por ejemplo, España, Francia, etcétera, que tienen problemas de población justamente por aplicar estas políticas antinatalistas. Ahora están desapareciendo. Es lo mismo que lo que mencionabas, el Imperio Romano. Se están autoacabando. ¿Por qué? Porque entonces ahora con esta nueva mentalidad que pusieron en su gente de antivalores, de sacar a Dios de su vida, hoy en día entonces ya no tienen nacionales. ¿Y qué es lo que está pasando? Que si siguen, o sea, tienen un problema de población en la que hay mucha gente vieja, grande, ya que ya no puede trabajar, y que entonces los jóvenes que están trabajando ya no pueden sostener a tanta gente.
Y el caso europeo, Neidy, que se está islamizando.
Y el caso, a eso voy, o sea, la primer consecuencia. Pero entonces ahora, ¿y quién lo está poblando y por qué siguen a flote estas sociedades? Porque las están poblando la migración, exactamente. Pero están desapareciendo al final de cuentas. En esta mezcla se están desapareciendo, ya no existen, o sea, hay países en los que hay tal mezcolanza o que bien se ha sobrepoblado por las culturas que han venido, que entonces estos connacionales están desapareciendo, ¿no? Vemos, por ejemplo, yo siempre les pongo un poco los casos de IDF porque me gusta que la gente vea que cómo se va a llevar a la realidad cuando hablamos de políticas, cuando hablamos de conceptos como lo que es, por ejemplo, las uniones homosexuales, parece algo tan lejano que no va a pasar o que no me va a impactar mi vida personal, pero todo lo contrario. Nosotros tenemos pastores, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, que ya han sido encarcelados porque han hablado, por ejemplo, en contra del comportamiento homosexual. No se está hablando en contra de nadie, se está hablando en contra del comportamiento homosexual como conducta. Como una conducta que está mal, ¿no? Se le ha metido a la cárcel. Nosotros tuvimos un caso, gracias a Dios, se pudo sacar al pastor, en base a la libertad religiosa. Ese es en Suecia. Okay. Eso fue, Suiza. Suiza. Ajá.
Porque hubo uno en Suecia también.
Bueno, en Suecia tenemos varios casos también, pero bueno, el más reciente también en Estados Unidos, por ejemplo, un grupo de pastores en Houston, no sé si oyeron este caso, en el que también se estaba vetando lo que ellos estaban diciendo y el gobierno les estaba pidiendo sus sermones para poder revisar que no estuvieran diciendo nada que no le parezca a ellos o a los homosexuales o a los grupos que tienen estos intereses, ¿no? Entonces, como lo decíamos anteriormente, estamos llegando a un momento de persecución y no está lejos de Latinoamérica. Eso hay que dejarlo muy claro porque a veces siempre ponemos ejemplos de Europa, siempre ponemos ejemplos de Estados Unidos.
En Latinoamérica nos puede dar un ejemplo de países como, por ejemplo, el caso Colombia.
Exactamente.
¿Cuál ha sido el resultado? Ellos tienen ya 10 años experimentando con estas políticas.
Exactamente.
¿Cuáles han sido los resultados allí?
Colombia es impresionante la decadencia en la que está. Yo creo que la gente colombiana no se está dando cuenta porque no se involucra justamente en esta batalla, ¿no? Colombia ha pasado a base de manipulaciones, legislación, por ejemplo, que en favor del aborto, ha pasado legislación en uniones homosexuales, ha pasado todas las legislaciones. Bueno, nada más para darles una idea, yo asistí a un evento recientemente en Washington en el que se ponía a Colombia como ejemplo a seguir incluso para Estados Unidos, porque han llegado al momento que han acabado ya incluso con la objeción de conciencia. Y ahorita justamente en la semana pasada recibí un correo de un profesor que está siendo perseguido.
Queremos seguir hablando de eso porque es muy interesante, pero vamos a hacer una pausa.
Sobre la cruz se partió cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi reveló, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido.
Yo quiero amarte. amarte a ti.
De nuevo estamos, queridos amigos, aquí en el programa compartiendo en el nombre del Señor con la licenciada Neidy Casilla sobre los temas que hemos venido desarrollando acerca de los cambios mundiales, en los paradigmas mundiales de la moral y sus efectos en América Latina y otros países. En este momento estábamos conversando, en la última intervención de la licenciada Neidy Casillas, acerca de los efectos en Colombia, que ya lleva aproximadamente 10 años implementando este tipo de políticas revolucionarias en cuanto al género, en cuanto al sexo, en cuanto a la vida, y quisiéramos que ella nos hablara un poco o continuase hablando acerca de los efectos que esto ha tenido, qué cambios sociales ha producido, qué bien o qué mal ha hecho, a juicio de la licenciada Neidy Casillas.
Sí, bueno, pues como les comentaba antes de la pausa, a mí me ha tocado estudiar recientemente el caso de Colombia, y justamente por estos eventos a los que he asistido, que he oído su postura, ha llegado, les comentaba, al extremo en el que se ha eliminado la objeción de conciencia. En el evento en el que yo asistía, ellos decían, el último paso que nos falta.
Es decir, para que un padre... Cuando decimos se elimina la objeción de conciencia, un padre no puede decir, mire, es que yo no quiero que a mi hijo se le eduque de esa manera, para explicarnos a la audiencia que tenemos.
Exactamente. O sea, tú no puedes, un doctor, por ejemplo, el doctor, de hecho, en Colombia, supuestamente es el único que tiene el derecho de objeción de conciencia, pero un derecho completamente socavado, frágil, sí. Porque el doctor puede que objeta a practicar un aborto, él tiene que buscar a un doctor que sí va a hacerle el aborto, y hasta el momento en el que él entregue la paciente en manos de ese doctor, entonces puede librarse de...
O sea, que él tiene que encauzar el caso.
Exactamente, o sea, que eso no es en realidad una objeción de conciencia, porque se ve involucrado, él está entregando a alguien cuando sabe que el para la otra, para que lo maten. Entonces, la verdad...
¿Cuál ha sido el efecto en la familia en Colombia? En esos adolescentes que se han ido educando, porque ya son 10 años, o sea, hay personas que ya han asimilado esos valores.
Exactamente. Digo, yo creo que Colombia ahorita está pasando por una crisis enorme, y lo estamos viendo. Creo que la crisis viene de dos partes, ¿no? Por un lado, sigue la imposición, una imposición que viene, como decíamos, desde Naciones Unidas, desde la gente que es activa en este tema, porque curiosamente en el caso de Colombia, por ejemplo, el tema del aborto fue legalizado en base a una recomendación de un comité de las Naciones Unidas. Esto es un poco jurídico, pero el comité no tiene ninguna potestad sobre el Estado, o sea, su mandato, su responsabilidad no es la de estar legislando. ¿Por qué? Porque es un comité que es conformado, o sea, nadie votó por ellos, nosotros como ciudadanos no votamos por ellos para que nos representasen o para que estén haciendo este tipo de recomendaciones, ¿no? Entonces, en base a esta manipulación se hizo, por ejemplo, este cambio legislativo. Tristemente hoy el poder legislativo no existe en Colombia, y los diputados, los congresistas no se están dando cuenta de esto, pero ha sido es la Corte la que hoy en día está fungiendo como poder judicial y como poder legislativo. La Constitución de Colombia claramente establece en uno de sus artículos que el matrimonio está conformado por un hombre y por una mujer. Y sin embargo, la Corte reinterpretó este artículo para dar cabida a las uniones homosexuales. Entonces, y justamente pues por la apatía de la gente y todo esto. Y esto que te digo por un lado, pero por el otro lado estamos viendo también la crisis en la sociedad, ¿no? Llegaron al punto en el que la semana pasada se estaba discutiendo sobre la adopción para los homosexuales. Los padres están sufriendo estas consecuencias. ¿Por qué? Porque entonces se está eliminando el derecho para que ellos puedan educar a sus hijos y que no se les esté metiendo o pervirtiendo, más bien, porque esto es lo que esta educación, esta supuesta educación hace, ¿no? O sea, pervertir a los chiquitos enseñándoles imágenes que hasta uno mismo, para uno mismo que ya
no
es adulto,
para su edad.
Exactamente, sí. Y te causan un impacto, sí. Porque eso es demasiado brusco. como les comentaba, o sea, gente perseguida, o sea, ya llegó el momento de la persecución. Yo, de hecho, conozco a esta persona, un profesor de una universidad católica, que comentó el caso de cómo fue sacada la homosexualidad del libro de enfermedades, lo cual es cierto y que es sabido que fue por simplemente por una votación, se sometió a votación, pero nunca hubo una base científica que se diera que no es una enfermedad, o sea, es un trastorno de personalidad, y sin embargo los psiquiatras se reunieron, lo sometieron a votación. Hubo esta influencia también de organizaciones privadas, con intereses privados, y se sacó la homosexualidad de los tipos de trastornos. Él estaba explicando este caso y se le grabó, y hoy ahorita justamente lo están persiguiendo. ¿Por qué? Porque simplemente habló de esto. Entonces estamos viviendo, digo, Colombia es un claro ejemplo de lo que nos puede pasar, y ojalá que quienes nos estén escuchando se involucren y que no tengamos que llegar a esos momentos, ¿no? Ahorita Colombia con todo lo que pasó de la adopción para homosexuales, etcétera, despertó, y bueno, gracias a Dios no se dio no pasó esta ley. La corte resolvió que únicamente puede adoptar en caso de que sea papá biológico, pero no se va a otorgar la custodia de chiquitos que están abandonados y que se les van a dar a las parejas, o sea, homosexuales, ¿no?
O sea, que esta ley, tenemos la esperanza de que estas cosas son reversibles, de que si hay una lucha, ¿verdad?, se pueden revertir.
Exactamente.
¿Y qué recomendaciones, Neidy, darías tú?
Es que se levanten, o sea, que se hagan escuchar. Yo hace poco, en alguna de las cuestiones que trabajábamos y leía, y me impresionó mucho una frase y se me quedó como muy grabada, y decía, la verdad va a dejar de existir cuando aquellos que la saben no la digan. Y eso es lo que está pasando. O sea, nosotros que sabemos lo que es la verdad, y no porque sea nuestra, no porque sea, no la queramos apropiar o porque la estamos inventando, es porque la verdad es una. Y la naturaleza y la lógica y todo no lo marca, ¿no? Y entonces nos toca hablarlo, tienen que involucrarse, tienen que desde su ámbito, no necesitan hacer grandes cosas. Los padres de familia, vean qué les están enseñando a sus hijos. Si ven que les están enseñando un tipo de educación con el que no están de acuerdo, opónganse, busquen a más papás, hagan grupos y entonces opónganse, porque ustedes tienen todo el derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias religiosas, no solamente porque así está contemplado en las convenciones internacionales. Este es uno de los principios más fundamentales para los papás. El Estado apoya en lo que es la educación, pero el derecho pertenece a los padres. Entonces, hay que salir y hay que hacer valer estos derechos.
Y, licenciada, hay una situación fáctica de que hay muchos padres que lamentablemente son ignorantes de estas situaciones, tanto de lo que la educación que le están impartiendo a sus hijos, y ahí entraría la parte que usted sugiere y recomienda de enterarse, pero hay padres que ellos mismos ignoran estos temas. Uh-huh. Entonces el Estado quiere sobreponerse a los padres, y entonces ellos educarlos. Como los padres no lo educan, entonces lo educo yo con mi ideología. ¿Qué solución usted entiende que sería viable para paliar esta situación en los países de Latinoamérica, sobre todo, donde tienen realmente un déficit en la educación, y se quiere crear una generación más educada?
Exacto.
Pero con estas ideologías erradas, y se quiere vender como que es parte del progreso de la nación? Y la segunda pregunta en ese sentido es, si esas cosas son aisladas o si es un conjunto de situaciones que se busca legalizar, por ejemplo, como la eutanasia, además del aborto, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que si es una torre de naipes, si se puede decir en ese sentido, o que una cosa va vinculada con la otra, y luego va una y luego la otra, y se va entrando como por dosis en la sociedad. Ajá. ¿O no es así?
Sí, claro. La gente piensa, por ejemplo, vuelvo a citar el tema de la homosexualidad, porque es el tema en el que más sensibilizados estamos, ¿no? Hoy la gente hablar de estos temas, entonces inmediatamente te tachan de intolerante, de homofóbico, y ya uno no puede hablar de este tema, ¿no? Pero Los padres, claro que deben de oponerse a toda esta imposición, porque está llegando a unos extremos esta agenda que está eliminando este derecho de los padres, y como tú dices, es más bien una manipulación que se está dando de la sociedad. No es que haya un progresismo de la sociedad, es una sociedad manipulada que ahora se ha, yo que vengo trabajando y bueno, he estudiado mucho, yo me enfoqué mucho el tema de mujer, el tema de género en realidad, para ver cómo iba a afectar a la sociedad. Yo les digo mucho que tienen que tener ese cuidado de cómo desde un principio, o sea, piensan que van a ser casos aislados. La gente hoy en día dice, por ejemplo, las uniones homosexuales, dicen, bueno, pues déjalos que se casen. O sea, si se quieren que se casen, ¿no? De vuelta, como si no les fuera a afectar su realidad. Uh-huh. Pero, por ejemplo, una consecuencia inmediata de aceptar las uniones homosexuales es que tú tienes que legalizar fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque si tú ya lo consideras como que es una familia o un matrimonio, pues entonces tú le vas a tener que dar todos los otros derechos. Entonces,
y aspectos fiscales, como en Estados Unidos pasó.
Exactamente.
Ahora mismo,
o sea. Y, por ejemplo, la subrogación de vientres, porque los homosexuales no van a poder concebir. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues entonces, usando técnicas de fecundación in vitro, usando a mamás que tengan que tener exactamente los vientres alquilados, etcétera. Entonces, es un efecto dominó, ¿no? Que una cosa lleva a la otra, uh-huh. y que en algún momento va a tocar tu vida. O como papá, simplemente piensa, yo siempre les digo, piensa el día que tu hijo te diga que quiere ir a casa de su amigo a comer y su amiguito tiene dos papás. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde queda tu amigo?
Claro, tu con relación a eso también lo vemos en Cartoon Network y algunos canales donde ya están haciendo algo de lo que ven nuestros hijos en los muñequitos, y de repente hay dos papás y dos mamás, que eso fue un escándalo recientemente. Uh-huh. Pero en el caso particular de la República Dominicana, yo quería preguntarle sobre estrategias puntuales, considerando que nuestro país es posiblemente el único, uno de los pocos en Centroamérica y el Caribe, donde esta agenda internacional ha tocado poco o casi ningún tipo de éxito. Ajá. Entonces, de repente, aquí en República Dominicana, por ejemplo, desde hace un año y algunos meses, tenemos el tema del lobby con la agenda LGBT muy fuerte, porque sí. Tenemos un embajador que se ha dedicado a promover esto.
Norteamericano, un embajador norteamericano.
Sí. Que se ha dedicado a promover esta agenda. También tuvo alguna incidencia con el tema del aborto, que no sé si sabe que tuvimos un debate sí. bien caluroso a finales del año pasado, y que también toca un poco la libertad religiosa en la figura de la Iglesia Católica, porque este país es identificado como un país católico. Ajá. Entonces, de repente, nosotros no estamos tan envueltos ni somos tan conocedores de lo que está pasando en Latinoamérica, por eso es tan pertinente este evento, donde usted nos está ilustrando qué es lo que está pasando uh-huh. en toda la agenda. Y no sé en qué etapa o cuáles serían buenas sugerencias para nosotros que hemos abrazado la tarea de despertar a la sociedad, de despertar a la iglesia, cómo nosotros podemos involucrarnos y hacer cosas puntuales.
Bueno, una de y de hecho la idea de nosotros, de la organización, es siempre trabajar en equipo, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que, y ellos lo hacen muy bien, de hecho, también ellos trabajan mucho en redes. Nosotros también tenemos que trabajar en redes para podernos informar, para podernos intercambiar información, nosotros que estamos tal vez en el nivel internacional, decirles qué es lo que estamos uh-huh. viendo. Por supuesto, si hay algo de asesoría en los que les podamos dar, también invitarlos también a veces que hagan las experiencias internacionales para que vean que lo que estamos diciendo no es mentira. Nosotros también hemos llevado a gente, por ejemplo, con los pases que nosotros tenemos como organización, porque hay una forma que como organización civil tú puedes participar en las Naciones Unidas. Nosotros estamos con esa acreditación. Entonces, a veces llevamos a la gente para que ellos vayan y que presencien cómo es esta guerra, porque ahí adentro de verdad lo que se vive es una lucha, pues la verdad que es una guerra del bien contra el mal. Eso es lo que sientes cuando tú estás ahí dentro de esas organizaciones.
Y una breve pregunta en ese sentido. Estos proyectos de ley que llegan a nuestros países, que se nota que no son elaborados por los legisladores que los someten, ¿de dónde vienen? ¿Ahí se prepara algún proyecto de ley, algún borrador que se emite o se manda a los diferentes países?
No, en realidad no es tan directo, no es tan directo. En realidad es ya más bien las organizaciones locales las que lo hacen, y por eso es importante que se involucre la gente local.
Neidy, gracias. Lamentablemente, el tiempo ha sido nuestro enemigo en esto, porque de verdad que necesitaríamos dos programas como este para poder abarcar todos los temas que tenemos que conversar contigo. Pero te damos las gracias porque realmente hemos sido muy edificados en todos estos aspectos. Deseamos que nuestra audiencia, y este es el propósito de este programa, despierte. Uh-huh. Despierte a la realidad de que están socavando los principios que forman nuestra sociedad, los principios que formaron nuestra civilización occidental, los principios judeocristianos que fueron la zapata de todo el elemento ético que hay en nuestra sociedad y que ha funcionado muy bien hasta el día de hoy. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de eso? Van a ser desastrosas. Y por eso entendemos que es necesario que este pueblo despierte. Gracias por la contribución que tú has hecho en esto. Te agradecemos el haber estado con nosotros en este programa. Y queridos amigos del programa Compartiendo en el Nombre del Señor, será hasta otra ocasión.
Y hasta aquí su espacio Compartiendo en el Nombre del Señor. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.